no quisiera en lo que me termina de salir los dedos también compartir un poco de testimonio. El día de ayer pude ir con a la marquesa, algunos fuimos allá hace 8 días a montar a caballo, y les dije, ¿no les gustaría, pues nos enseñamos su capilla y algunas cosas, y les dije, ¿no les gustaría leerlos, que viniéramos y leyéramos el Evangelio con ustedes? Entonces tuvo un señor que se llama Felipe, su hijo de él, creo que se llama Rafael, de primero de secundaria, y otro amigo tocayo mío, Esteban, y en una de las bancas donde normalmente toma uno su comida de campo, nos sentamos, los caballos ahí a un lado, y a leer la palabra de Dios, ¿no? Y creo que el escenario gana lo que es una catedral hecha por manos de hombres, ahí en la Marquesa, pero pues es algo muy precioso, hermanos, al leer la palabra. Yo les decía, tenía los caballos ahí, yo les dije, ¿qué les parecería si yo les dijera, te voy a cambiar, te cambio ese caballo por unas promesas que te voy a hacer? Y digo, si yo te dijera eso, ¿qué me preguntarías tú? Y pues, a veces son un poco penosos para hablar o algo, pero dijeron, bueno, ¿cuáles son esas promesas, no? Y dije, por eso vamos a leer la palabra de Dios, porque Él dice, dame tu vida y te voy a dar esto, ¿no? Y al leer ahí sobre, eres un testigo, yo vine para dar testimonio de Juan el Bautista, si acuerdan, en el primer capítulo de Juan. Y es una bendición, hermanos, les invito a encontrar a alguien con el que pueden compartir la palabra, ¿no? Y si quieren involucrarse allá también. Llegué tarde, entonces después para acompañarnos, nos fuimos a tener el pueblo de ellos. Y según el taxista, como que me regresé en taxi para mi coche, ahí no hay ninguna iglesia evangélica, no sé si él sepa bien o no, pero está de buen tamaño el pueblo. Entonces, pues hay campo y estaba aquí a 37 minutos. Hay gente que me dice, tenemos autoní. Traté de sentarme, señor, ¿vale? Tú eres tan maravilloso, Señor. Tan especial, Señor. Al cantar estos cantos que tú fuiste a una cruz, Señor. Vemos que alguien que piensa que es bueno, que no ha hecho nada malo a nadie, quizás pueda pensar que no te necesita, Señor. Pero Señor, tú sabes que al examinar yo muchas veces de que te ves que eres pecado, Señor. Como dice Pablo, eres terrible, etc. Y entonces entendemos, Señor, que cuando fuiste esa cruz, Señor, hiciste lo que era sumamente necesario para comprarnos la vida, Señor. Y te estamos agradecidos, Señor, por esto. Señor, estamos en un pasaje de tu palabra, las últimas frases y predicaciones tuyas en público antes de ir a esa cruz. Así que hoy te pedimos, Señor, que tomes esas palabras y alimentes nuestro corazón, Señor. Nadie más tiene palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias, tenemos. Amén. Corto el pasaje en cielo de Marcos, que van a ser que el mismo Evangelio cita. Marcos 13, verso 35, mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿Crees que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Por parte de su enseñanza, Jesús les decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas esperanzas y que les salieran de las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositan las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. En las semanas anteriores hemos visto cómo eran los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y medio mundo que llegaba a bombardear a Jesús, a hacerle preguntas, las preguntas según ellos más difíciles de contestar, para tratar de mostrar que Jesús era solo un hombre que la regaba, dicho en español, ¿no? Se repetían esas preguntas aparentemente y por lo menos no hay cosas inesperadas, pero desde el punto de vista humano, y él tomaba la oportunidad de cada una de las preguntas a dar grandes y profundas enseñanzas acerca de Dios. Ahora Jesús les voltea las mesas, podríamos decir, les voltea el asunto y dice: a ver, ahora yo les hago una pregunta. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Es lo que enseñaban. Y la Biblia enseña eso. Enseña que el Cristo, el Mesías, iba a ser la continuación del trono de David. El hijo de David. Lo que pasa es que no se queda ahí, ¿verdad? David mismo, a ver, pero el Espíritu Santo declaró, y va a citar aquí el Salmo 110, que de hecho leímos en la llamada de adoración. Pero aquí aprendemos, como muchas veces ha dicho la palabra, aprendemos qué es lo que la palabra enseña acerca de la palabra, de sí misma. Y aquí Jesús dice que esto que encontramos nosotros en un salmo es dado por el Espíritu Santo. No niega, no esconde, porque hay gente que dice: ah, no, la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí. Claro que sí. Pero por eso al leer, wow, un hombre escribió esto. Y Jesús dice, David mismo hablando por el Espíritu Santo declaró. Entonces al ir al Salmo 110, si estamos de acuerdo con Jesús, y al leer esas palabras, de esto le escribe David, que hay gente hoy día que no acepta quizás que fue escrito por David, otros sí, pero aceptan por lo que dice el Salmo y no les gusta y quieren como que al tercer lado, según cómo David escribió eso. Pero es hablado por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y sobre ese texto Jesús hace una pregunta. Acuérdense que si estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver siempre que Dios está esperando que el hombre pueda razonar. Está esperando respuestas racionales y lógicas de lo que él hace y de lo que él dice. Entonces él está en el planteamiento y dice: ¿cómo? Si lo debe de ver al Señor, ¿cómo puede ser su hijo? dice que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. ¿Sí? Quiero que veamos el Salmo 110 hoy. Son solo 7 versículos, pero creo que el contexto enriquece. Creo que muchas veces ellos conocían la palabra. Y que hacer referencia a me acuerdo de ese Salmo. Porque nosotros no somos tan conocedores, pero vamos a ver este tema, la oportunidad de hacer un pequeño video, este tema, pero Jesús está diciendo, David escribió esto. Las palabras traducidas Señor y Señor son palabras diferentes. Es importante notar eso. Pero cuando hablamos con alguien así, empieza a decir, ¡ah, espérate! La primera palabra así dice el Señor es Yahweh, o Jehová. El Rey, el Pueblo de Dios. Señor, el Pueblo de Dios, Jehová, Yahweh. Entonces, la ley de Jehová al Señor, la segunda palabra Señor es Adonai. Y Adonai es una palabra que significa Señor, pero muchas veces tenemos para decir de Dios Señor. Pero también una persona podría decir a su rey, al rey David, por ejemplo, Adonai, Señor. Sí. En el contexto, no importa que el segundo no esté diciendo Jehová, le dijo a otro Jehová, sino la argumentación de Jesús queda muy claro. Si David mismo lo llama Señor, se le llama Adonai. Si es Adonai, si es el Señor de David, el rey de rey, si es su hijo, debe ser don abuelo por lo menos, ¿no? Pero en vez de eso le dice Señor, el rey David le dice Adonai, le dice Señor. Le da el lugar de estar encima de él como Señor. De esta forma Jesús señalaba un pasaje mesiánico y haciendo ver que el Mesías iba a ser más que simplemente un descendiente de David. Así dijo el Señor que va a mí Adonai. Y luego lo que dice, ¿qué es lo que me dijo? El Jehová a mi Adonai, al Adonai de rey David, ¿qué le dijo? Siéntate a mi derecha. Wow, siéntate a mi derecha.
Se pierden,
no,
Pero es la gente que está diciendo a mi derecha está Dios y él me ayuda.
Muchas veces encontrarás, si quieres estudiar eso en los Salmos, mi derecha, Jehová está a mi derecha, desde el mismo rey David, Jehová está a mi derecha y me ayuda. Pero aquí le estamos diciendo, tú vas a estar a la derecha, yo Jehová, te digo, siéntate a mi derecha de Jehová Dios. Discutiendo con algunos judíos, y nada, a lo mejor se refiere a Abraham. Pero Abraham tiene la santidad suficiente para sentarse al lado derecho de Dios. Moisés tiene la santidad, acuérdense, Moisés no dejaron entrar a la tierra prometida. Moisés tiene la santidad suficiente para sentarse a la derecha de Dios, el derecho de Jehová. Ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios porque era tan sagrado. Y aquí le están diciendo, siéntate a mi derecha. Entonces vemos eso, vemos la grandeza. Jesús está diciendo, ese soy yo, soy más que un hijo de David. El Mesías es más que un hijo de David. Véanlo, entiéndanlo. La siguiente frase es tan importante, casi como primero. Porque dice, hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. Los judíos han esperado un Mesías, y vamos a ver en el versículo 7 que tiene razón bíblica, pero esperaron un Mesías, esperaban que ese Mesías llegara y ¡pum!, conquistara a todos los enemigos, y en eso estaban esperando como señal que este es el Mesías, porque ha conquistado a todos. Llega Jesús, para el punto de vista de los judíos que no creen en él hoy en día, y Jesús va a la cruz, muere y lo trae, y hay una pinta ahí que le sigue, pero no conquistó a todos los enemigos. Pero el Salmo, ¿qué dice? Espérate. ¿Sí? El Salmo dice, hasta que ponga, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el salmista está diciendo, este que es Adonai, el rey de Abel, que siéntate a mi derecha, va a estar coronado y en su lugar la diestra de Dios mientras todavía tiene enemigos que tiene que ponerse para como estrado de sus pies. ¿Se fijan? ¿Fijan? Entonces también si el judío ve esto, que tiene que ver, entonces el Mesías no tenía que de entrada conquistar a todos los enemigos. Pero recibemos que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Otra vez la idea de fe. El cetro era como el estandarte o una cosa de autoridad de él, ¿no? ¿Sí? Que el poder de tu cetro que se extrae de Sion, domina tú en medio de tus enemigos. Otra vez él ya tiene el cetro del poder y está dominando en medio de los enemigos. Y verso 3, tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Esto es muy importante, no es solo, hermanos. Es muy importante porque los judíos correctamente lo hacen la vida en su lugar, no que están los hebreos. No lo va a hacer. Entonces aquí dice, no es única. Siéntate ahí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El gobierno está por tu cetro en medio de tus enemigos, pero las tropas, que dice ahí, estarán dispuestas el día de la batalla ordenadas en santa majestad. ¿Sí? Creo que por ahí, si leemos en los evangelios y recordamos, no hay una parte donde Jesús dice, yo podría llamar legiones de ángeles. Están dispuestas, están listas, pero Dios tiene sus tiempos. Estoy haciendo mucho hincapié en este salmo, porque es el salmo al que se refiere Jesús, pero es quizás el salmo más citado del Nuevo Testamento. Si se van por ahí al libro de Hebreos, hay una exposición clara también de este salmo, pero está en varias partes. Pero entonces está la parte. No debemos de dejar de ver que Jesús, cuando decimos que es rey, él no es un rey en una esfera religiosa, espiritual y no en el material. Sino tiene contado el tiempo, están en una espera para que su reino se extienda. Al estudiar profecía en la Biblia vemos que se dan profecías a corto plazo. Y cuando se cumplen las profecías que profetizó alguien a corto plazo, sabemos que se van a cumplir las profecías a largo plazo. A corto plazo Jesús le dijo a los líderes judíos, el reino va a ser quitado de ustedes. Se les va a quitar, lo vimos en Marcos, con la parábola de la vid. Se les quitará la vid. Se dará a otros. En el año 70 de nuestra época, el ejército, menos de 40 años después de la muerte de Cristo, los ejércitos romanos y romanos llegaron, sitiaron Jerusalén y dejaron de tener ese país. Se acabaron el templo, se acabó la ciudad, se acabó Israel en su tierra. Hasta 1900, creo que era 48, que ya suena muy atrás, que se formó otra vez la nación de Israel. Creo que esa es la fecha, perdóname si estoy equivocado. Sí, pero vuelve una como nación política. Se cumplió esa profecía a corto plazo y aquí está diciendo, vamos a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies y tenemos tropas para hacer eso y están dispuestas y están ordenados para hacer uno por otro. Pero esto me enfatiza mucho en el de Dios. Y dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y alguien puede decir, wow, ¿qué es Melquisedec? Está en Génesis capítulo 14. Antes de este capítulo donde dice que Abraham creyó en Dios y su fe le fue contado por justicia, llega el sacerdote Melquisedec y Abraham le da diezmos y él le da pan y vino. Wow, no es suposer eso, bueno, eso es el Señor, ¿no? Pero dice, tú eres sacerdote según el orden, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, en el planteamiento de Jesús, si vemos el Salmo completo, se complica, porque los reyes deberían de venir del linaje de David, de los sacerdotes del sacerdocio de Aarón, los sacerdocios de la ley de Moisés, que vienen de Aarón. O de la tribu de los levitas, pero vienen los sacerdotes, no puede ser de los dos. Y aquí está diciendo, y aparte los reyes no eran sacerdotes, y los sacerdotes no eran reyes, pero este es rey y es sacerdote. Pero no del sacerdocio levítico bajo la ley, sino del sacerdocio de Melquisedec. Entonces aquí tenemos una buena profecía del Señor Jesucristo, que es sacerdote y que es rey. En la mañana estamos viendo la escuela mundial de Hechos capítulo 4, por ahí en el versículo 11 o 12 dice, y Dios, él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y digamos que hay una lista más larga en 1 Corintios, creo que es el 12. Pero dentro de esa lista hay unos sacerdotes. Muchas iglesias, la iglesia católica, necesitamos tres sacerdotes. En la Biblia dice que todos somos sacerdotes, pero en la lista en la iglesia no menciona sacerdotes, porque Jesús es sacerdote conforme la orden de Melquisedec. No vamos a alargar ahí, pero ese es el salmo. Jesús dice, bueno, ¿cómo el Mesías puede ser hijo de David si David dice es mi Adonai? Versos 5, 6 y 7 para terminar. Regresamos, el Señor está a tu mano derecha. Y ese es el uso clásico de mano derecha en salmos. Él está fuerte, Él te hace fuerte, lo hace para ti. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Sí, hablando de que va a venir un día de la ira, lo hemos visto en el libro de Romanos, en los escritos de Romanos. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. No nos gusta hablar de eso como cristianos hoy en día. Pero la gente puede escoger si quieren estar con este rey o no quieren estar con este rey. Dánselo. Y tenemos quizás por amor a los alrededores decir, él es verdaderamente rey y va a amontonar cadáveres y va a aplastar cabezas y beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Entonces es interesante la escritura para ver quién es el Mesías. Y creo que lo hemos hecho. Pero antes de esto, pero de hecho, como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Jesús ya les había enseñado en el libro de Marcos, lo hemos visto. Los reyes de la tierra explotan y dominan, pero conmigo no va a ser así, ustedes deben de ser siervos. Entonces, como advertencia, él dice, tengan cuidado con los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. No podemos nosotros decir, vamos a hacer que la iglesia de Dios o la obra de Dios funcione en base a un sistema como este.
Pero hay muchas veces que va.
Ah, igual, se debe de ser, pero este es el problema que se pone el para que ustedes lo vean y lo aplaudimos.
Se trata de nuestro rey. Entonces, hermanos,
se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Cuando hablamos del castigo, que estoy hablando bastante de eso hoy, ¿verdad? Pero cuando hablamos de castigo, Dios no va a castigar a todos igual, va a ser en medida conforme lo que merecen. Y ustedes van a merecer peor castigo. Por andar creyéndose mucha prueba, por andarse en sus ropas, en estar de rojo, y abusar de lo que supuestamente tienen por ser maestros de la ley, para poder hacer de las pruebas, y hacer largas plegarias para impresionar a los demás, van a recibir peor castigo. Jesús dijo en Mateo 6.1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando ves a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Ya habíamos leído, ahorita adelante vamos a leer de la viuda que echó ofrenda. ¿Sabes dónde echó ofrenda esa viuda? Tenían en la plaza o la parte del templo donde podían ir las mujeres, porque había unos ramas para el lugar santísimo, uno eran más hombres y otros mujeres, y creo que otro todavía gentiles. Pero en ese lugar tenían lugares donde dar la ofrenda. Para dar la ofrenda habían hecho unas trompetas de metal y que daban la vuelta y echaba agua y hacía un gaso, ¿no?, para entrar. Y mira cuánto se oyó, como 6 golpes, y que echó el tres de la vida, ¿no? Sí. Y Jesús se dijo, va a traer este texto, que precisamente una persona que echó ese trompeta, y en caso de se oyó, porque era una moneda chiquita, ¿no? Pero cuando volvemos a los necesitados, no anuncias al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinda homenaje. No podemos financiar la iglesia de Dios y más decir, miren estos gentes que son tan importantes, que han dado tanto dinero, no es por ahí. Si quieren darle la palabra, sí, hay mucha tristeza por el Señor,
Pero no está la recompensa.
Sí. Mi versículo favorito de los 12 y 14, digo, 4, 12 y 13, ¿verdad? Él ve, examina, los, sabe, los pensamientos, nuestras intenciones y los deseos del corazón, Dios los ve. Los ve en secreto. Y te va a recompensar de lo que tienes dentro en tu secreto. Sí. Verso 5 de Mateo 6, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente nos vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y vamos a hablar de hebreo porque tenemos dos pasajes de hebreo. Este es uno. Uno es que ellos se apoderan de los bienes de las viudas. Y vemos las viudas y dos moneditas. Entonces vamos a estar hablando de dinero hoy. No hablamos de dinero todo el tiempo, pero cuando está en la vida hablamos de dinero. Si no lo que es hecho, especialmente que se apodera de los bienes de las viudas. Si en esa sociedad una viuda normalmente pues ya no iba a tener más ingresos, lo que tenía de ahí tenía que administrar, a ver cómo le hacía, muchas veces con caridad, iba a salir adelante. Vemos en 2 Corintios 8, vamos, voy a leer desde el versículo 1, y es largo el pasaje, pero voy a leerlo y pararme donde quiera yo hacer un comentario. Dice, Pablo está hablando por carta a la iglesia en Corinto, sobre una ofrenda que están tomando para la gente físicamente necesitada en Jerusalén y esas regiones, porque había una hambruna. Y al parecer no es la primera ofrenda, sino quizás es la segunda ofrenda, o segunda recolecta. Y en ese contexto es lo que vamos a ver. Ahora hermanos, 2 Corintios 8:1, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Después hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos. ¿Quieres hablar de ofrendar? Aquí está. Más de lo que esperaban porque se entregaron a sí mismos. ¿Sí? Por algo Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que os ruego, pues por las misericordias de Dios, que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable, vuestros cuerpos, que es su culto racional. Entonces ellos se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, Señor, aquí estoy yo, y luego y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes se tocan y se reparen de todo, en que les meten los de Macedonia, yo estaba hablando de los de Corinto, ¿verdad? Pero Corinto. Pero ustedes así que les sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Concepto bíblico, vamos a ser juzgados relativamente. ¿Sí? Hay gente que llega, si es que Dios les da un minuto y medio para dar su disculpa ya en el juicio final, y va a decir, no, mira, tú tienes que ir para irme a la resultera, tenía dos hijos. Y se van a pagar como 10 millones de madres solteras con 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Y dicen, nosotros sí sirvimos al Señor. Y eso es un juicio relativo. Y por eso dice que queremos probar. Quisieron probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Verso 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Okay, hablar de amor, vamos a tener un ejemplo. Ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene a ustedes. Sino también querer hacerlo. Esto no es para construir una gran iglesia, esto no es para que Pablo tenga el poder de la serie de tener un gran de ley, esto es para hacer mucho preparado, esto es para lo que necesito. Esto es para que el poder de la ley, y también quieren hacerlo. Ahora bien, pero esto no es para que con esta especie de ideales, esta parte que no es verdad, que no es verdad, las casas de las nuevas que construyen, se ven sus personas que pusieron. Entonces se da según sus posibilidades. Según sus posibilidades. Y todavía viene algo más importante. Entonces, si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es no recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. lo vuelvo a leer, lo que da, se da, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Aquí Pablo está haciendo un comentario precisamente sobre lo que Jesús dijo sobre esta viuda, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? En base a lo que tienes es donde vamos a ver lo que das, ¿no? Y el verso 13 es muy importante, de vuelta para estas viudas. 13. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Vuelvo a recalcar, Pablo está pidiendo una ofrenda, no para sí mismo, no para el externo, no para el reverso, no para centrar aparatos musicales o algo así, está pidiendo para gente necesitada que tiene hambre. Pero dentro de esto dice, no debes tú dar dinero y quedarte con necesidad y que el otro quiera con riquezas. Y todos los ministros y todos los predicadores y todas las iglesias, si hay iglesias que no tienen problemas financieros y sus miembros, sí. Sí. Pero no se trata de decir, voy a llamar a aquel y que Dios me lleve. A ver, pues, si él tuviera fe, estaría rico, pero como no tiene fe y yo ya le pedí la ofrenda, pues, se quedó pobre. Si me explico, no es, me vuelvo a leer, no se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Dan conforme pueden. Yo si tengo una capacidad económica, no le voy a pedir una ofrenda a la persona que yo le doy una ofrenda. No se trata de que ellos estén, sufran escasez, mientras otros encuentran alivio, más bien es cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Entonces la Biblia no enseña que los pobres deben dar a ministros ricos para que de alguna forma sea de beneficio para ellos. No es lo que la Biblia enseña. Y eso lo menciono porque él está diciendo, cuidado con los maestros de la ley porque ellos consumen las casas de las viudas. Pero hay ministros hoy en día que hacen lo mismo. No es bíblico. Jesús lo condena, Pablo lo recalca. No es lo que la palabra enseña. Marcos 12:41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Y tenían 12 de esas cornetas de metal que echaban mucho ruido. Muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Cómo lo sabían? Por el ruido que hacían. Y por el show que yo creo que ellos mismos hacían, ¿no? Se imaginan, a ver, Jaime, tráeme mi cartera, a ver si en mi cartera hay un billete de anil, a ver, que algo hacían, ¿no? Para que la gente viera. Los ricos daban mucho dinero, ¿no? Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de poco valor. Y si hubiera tenido yo tiempo, hubiera ido a conseguir, no sé si todavía hay unas monedas de 5 centavos, alguien anda cargando alguno, pero son bien chiquitos, ¿no? Y me hubiera gustado tener en una tarjetita con cinta, darle a cada uno 2 monedas de 5 centavos para que se acordaran del mensaje, ¿no? Pero estamos hablando de eso, 2 monedas que... Uf, que los tiramos, hay más trabajo agacharme, recogerlo que otra cosa, ¿no? Monedas despreciables, todo era lo único que tenía esta vida. Lo único que tenía. Y Pablo, ya leímos de Pablo, ¿no? Depende de lo que tienes, se ve la ofrenda. Y es lo que Jesús dice, ¿no? Echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Todo su sustento. No sé qué estaba pensando esa mujer. No sé si ella estaba pensando, pues entonces voy a morir y en vez de que mis hijos desgraciados, digo, no sé qué pensaba, ¿no? Pues dijo, Dios te doy esto y a ver cómo cuides, no sabemos, pero dijo, voy a dar lo último que tengo, ¿no? Todo su sustento. Del rey David, en 2 de Samuel, capítulo 24, aprendemos o podemos aprender de él algo que habla de él, lo mismo que habló Pablo en 2 Corintios, lo mismo que habla Jesús aquí. Según Samuel 24, verso 20, Araúna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Araúna, ¿a qué debe el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Trae su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo eso se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Este señor Araúna, lo que vemos es que era muy dadivoso y de lleno corazón. Pero verso 24, pero el rey le respondió a Araúna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, pero compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Y ahí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Jesús dice, todos los demás ofrendaron de lo que les sobraba. Y David dice, yo no voy a ofrecer, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cueste. Y ya que estamos hablando de dinero, o sea, Jesús lo que dio es ella dio más, pues dio todo su sustento. Quisiera hablar de diezmos, y la mitad de ellos, va a hablar de diezmos, pero bueno, no es forma bíblica, que nadie habla, pero Deuteronomio 14, 22. Cada año, sin falta, estoy hablando de diezmos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no enseña diezmar, pero sí el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14, 22. Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzca en tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. De los primogénitos de tus hermanadas y rebaños lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. No sé si lo necesito leer otra vez o se fijaron de lo que dice. Era una gente que plantaba sembradíos de granos y demás y criaban animales para su sustento. Y normalmente durante todo el año pues guardaban los granos y de ahí comían, y cuando era necesario sacrificaban animales y comían los animales. Y Dios dice, quiero que una décima parte de todo eso lo separes y vengas a donde yo voy a habitar. Y comas tú, comas lo tuyo en mi presencia. No estaban dando a un tercero ni nada. Tú comes lo tuyo, pero una décima parte en mi presencia. Mejor si no lo voy a leer, ¿verdad? Pues si no se fijaron. Cada año sin falta apartarás la décima parte de todo lo que produzca en tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, lo harás en el lugar donde Él decide habitar. Así aprenderás a tener siempre al Señor tu Dios. Dios pedía un diezmo de comunión. Dios pedía un diezmo de convivencia. De convivencia en el hombre. De convivencia en abundancia. De convivencia en comunión con Él. Pero decía una décima parte. Bueno, no decía necesariamente el tiempo, pero pónganse a pensar. Si les surgía hacer otra cosa, pues tenían que comer una décima parte de un año, sería 1.2 meses. como si tiene una calculadora. 1.2 meses. Entonces, pues, si tengo la comida de 1.2 meses, ¿cómo vamos a regresar a ver la tele? Vamos a comernos en una semana, ¿no? Y punto, regresamos, está el programa aquel que... Perdón, Marcelo, perdón. Sí, o yo puedo decir, bueno, como es tan bonito estar en la presencia de Dios, puedes comer menos y estar 2 meses en la presencia de Dios. Pero si lo agarraba justo, pues iba a estar 1.2 meses en comunión con el Señor. Y aprender a tener siempre al Señor tu Dios. Bueno, volver a leer lo que sigue, es lo mismo, pero en otro contexto. Dice, pero si el Señor tu Dios te ha ordenado, es Deuteronomio 14:24, pero si el Señor tu Dios te ha bendecido, y el lugar donde te has decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero del lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste. Ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y ahí en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. ¿Sí? Y aprenderás, como decía el primero, a tener siempre al Señor tu Dios. Dios quiere un diezmo. En el Antiguo Testamento. Tenemos en nuestra vida un 10% de nuestro tiempo donde estamos conviviendo con el Señor. Guarden sus carteras, están seguros aquí, no necesitan sacar tarjetas de crédito. Pero es su tiempo. ¿Están diezmando al Señor su tiempo? Tiene un momento de decir, este es el momento del día donde me siento con la palabra y voy a hablar, a ver qué dice la palabra. Y dice con su familia. Como familia tiene un tiempo, sin haber familia, sentémonos, apaguemos la tele, apaguemos los celulares y leamos la palabra de Dios. Y vamos a orar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces tienes que ir al cine en la semana para diezmar tu tiempo al cine? No he hecho la cuenta, pero sé que hay quienes lo hacen. Pero Dios dice, a ver, diezma. Comida conmigo. Yo no quiero tus tacos o tus enchiladas ni tu Mercedes Benz. Yo quiero tu comunión. El 10%. Aprenda a regocijarte en mi presencia. ¿Sí? Solo lo cobra el pastor, no lo cobra la iglesia. El Señor quiere convivir contigo. ¿Sí? Me gustaría que me enseñara una hermana que diga, ay hermano, yo estoy destruido, que haya diezmado su tiempo para estar en presencia del Señor, regocijándose del Señor. ¿Sí? Me gustaría que me enseñara una persona, ay, voy a dejar a mi esposa, y que haya estado diezmando su tiempo en presencia del Señor. ¿Sí? David que dijo, no voy a dar algo que no me cueste. ¿Les costará dar el 10%? ¿Convivir, regocijar con el Señor? ¿Sí? O sea, muchas veces le echamos la culpa a Dios de todo. Pero Él dijo, convivan conmigo. Estén en mi presencia. Regocíjense. Ese es el reto que tenemos, hermanos. Si Él es rey, si Él es rey, viene su reino y viene, o sea, va a batallar contra todos. Pero si nosotros ya somos súbditos de su reino, decir, Señor, quiero hoy sentarme a tu mesa, comer tu palabra. Quiero hoy sentarme y platicar contigo y sentir tu voz en mi corazón. Sí. Cuando empezamos a hacer eso, hermanos, todo lo demás va a estar poniéndose en orden. Cuando no tenemos tiempo para estar con el Señor, cuando no podemos diezmar nuestro tiempo, va a haber un desorden y Dios se va a hacer chiquito. Y vamos a decir, ah, sí, Dios, por ahí anda, quién sabe, si algo tenga que ver con lo que yo estoy haciendo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuando Jehová le dijo a Adonai de David, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Tú, Señor Jesús, en ese momento fuiste coronado Rey de Gloria. Y como dice Apocalipsis, eres digno. Tú tu cordero eres digno porque diste tu vida en sacrificio. Mi Señor, podemos profesar todo el día de que te amamos, te queremos y que tú eres nuestro Señor, pero si al final de la semana no hemos gastado tiempo contigo, que nos haya costado, que hayamos tenido que decir, no, perdónenme, pero yo tengo otra cita a esta hora porque estoy con mi Rey. Entonces, Señor, nuestros labios te honran, pero nuestro corazón está lejos de ti. Entonces, ayúdame, Señor, a dar nosotros mismos, pero tú eres el primero, el segundo, primero, tú. Pero tú eres el segundo, primero, tú. Primero, tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestros corazones. Te doy gracias en el nombre de Cristo, tú. Yo tengo una persona hoy, de más de uno, que quiere pasar con ese acto pasado y decir, Señor, mi contabilidad está mal. No te lavo. No te he apartado un tiempo. No me ha costado nada decir que soy cristiano. Alguna persona, me gustaría hablar con ustedes si hay alguno. Y si no, pues la palabra sigue ahí. La palabra sigue en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos.